comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Cristóbal Vercesio. Titulares de hoy.
La Marina de México pidió disculpas por el caso de la niña Frida. La cifra de fallecidos aumentó a 292 tras el terremoto. Hay más de 100 desaparecidos.
Crece la polémica por el veto de Beatriz Sánchez a ex ministro Sergio Melnik. Marco Enríquez Ominami criticó a la abanderada del Frente Amplio. Trabajó en el canal que él mismo fundó, dijo Meo.
Mañana será publicado en el Diario Oficial la ley de aborto en tres causales. El Ministerio de Salud aclaró que aún no se puede brindar atención. Caso de ginecólogo en Copiapó abrió el debate tras ser absuelto.
Expresidente Sebastián Piñera se reúne con el exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, en Washington. Se trata de una cita privada y en la oficina personal del exgobernante.
Enel descartó que una falla en su red eléctrica ocasionara la explosión en un edificio en Recoleta la semana pasada. Terceros habrían intervenido las líneas eléctricas.
Ministro Mario Carroza dictó acusación contra 13 militares en retiro en el marco del caso Quemados. La resolución los indica como autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura. Ya es oficialmente primavera en nuestro país, Verónica Díaz.
¿Cómo estás? Hace un minuto.
Sí, a las 17:02, según decían, en Chile continental iba a llegar la primavera.
Llegó la primavera.
Llegó el sol también.
28 llegó el calor.
Mañana van a haber 30 como máxima.
O sea, es como que llegó el verano adelantado.
Sí, pero es rico también el calor después de tanto frío o clima variante.
Bueno, tiempo propicio para andar en bicicleta, sobre todo hoy día, Día Mundial sin auto.
¿Muchos habrán cumplido o no? Bueno, la pregunta de esta jornada tiene relación con aquello, si es una propuesta concreta para fomentar otros medios de transporte o solo un saludo a la bandera para conmemorar esta jornada.
Había menos vehículos en la capital, pero yo creo que no es por esto.
¿No?
Es porque hay muchos que todavía se tomaron la semana.
Ah, claro.
Y porque los niños están sin colegio.
Hay varios recintos educacionales, claro, que están sin clases durante esta semana. Ese debe ser el motivo.
Así que hay que aprovechar a andar en auto porque hay menos auto.
Sí, porque hay medios vehículos. Bueno, y también puede comentar con nosotros si estarán las condiciones en cuanto a transporte público para fomentar jornadas sin auto.
Comenzamos la revisión informativa con la noticia que ha marcado la semana, pero que van conociéndose nuevas aristas y no deja de sorprender. Y realmente es escalofriante, Cristóbal, cómo se puede manipular una información, cómo los medios de comunicación a veces nos hacemos eco de noticias falsas. Me refiero a lo que sucedió en México.
En México, y claro, y repercutió a nivel mundial. Y la Marina mexicana hoy tuvo que salir a pedir disculpas por el caso de la niña Frida. Una niña que finalmente nunca existió,
claro, y que veníamos comentando porque mientras se llevó a cabo todas estas faenas de rescate, se hablaba de esta niña que eventualmente se le había tomado contacto con ella, que se le estaba enviando agua a través de una manguera. Todos estos detalles lo iban dando y mientras tanto se conocía que ningún apoderado la reclamaba, que ningún papá aparecía y que en el colegio su registro no existía.
Un caso que en México marcó de forma simbólica incluso el terremoto y que finalmente se cayó. Camila Fierro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal? Verónica, muy buenas tardes. Claro, polémico resultado ese caso, pero antes de ir particularmente al tema de Frida Sofía, esta niña que jamás existió, partir un poco con el balance de que cómo van estos momentos también la situación en México, desde que este terremoto de 7,1 grados Richter afectó Ciudad de México, los estados de Puebla y también de Morelos este pasado 19 de septiembre, donde evidentemente continúan las labores de rescate. Ahora, ¿cómo iría el balance hasta el momento? La última cifra confirmada, de hecho, hace un par de minutos, habla ya de 292 fallecidos, concentrándose estos la mayoría en la Ciudad de México. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, se mostró bastante optimista a pesar de esta cifra, porque considerando que ya han pasado 3 días de este sismo, afirmó que aún, de hecho, hay posibilidades de encontrar a personas con vida en los escombros.
todavía existe la posibilidad de encontrar gente con vida. Entonces, si eso existe, hay que concentrar todo el esfuerzo en todas las estructuras colapsadas y no atender en este momento otra situación que adicionalmente requiere también una gran cantidad de trabajo, que es un análisis de todas las estructuras del Distrito Federal y de los estados de Puebla y Morelos.
292 muertos y más de 100 desaparecidos, y un debate entre las autoridades públicas en México y también los medios de comunicación por el difícil acceso a información certera tras este terremoto.
Claro, bastante complicado, pero insisto, aún así, a pesar de estas complicaciones por temas de comunicación, entrega de información a veces incluso errónea, hay optimismo. De hecho, y más rato se supone que va a haber una reunión en Protección Civil para determinar ya de manera concreta qué zonas de las que colapsaron estamos hablando. Las personas ya, algunas de estos lugares dejaron de solicitar ayuda, por lo tanto, van a crear una especie de informe para ver qué sectores ya estarían listos, donde ya tampoco se estaría buscando algún tipo de desaparecido y por lo tanto ya habría trabajo listo y cumplido en algunos sectores. Pero de todas formas, el mismo coordinador estimó que, bueno, este proceso tomaría 2 semanas. Y bueno, con respecto al caso del terremoto, ustedes ya lo mencionaban en un comienzo, no podemos dejar de mencionar qué fue lo que ocurrió ayer, esta verdad que finalmente se llegó a revelar, en el que nunca existió esta niña simbólica. En el caso de este colegio Enrique Repsamen, hablamos de Frida Sofía, donde incluso, claro, hay un debate de cómo fue esta transmisión, que incluso el mismo canal Televisa hizo, de hecho fue una transmisión especial. Y tras esta polémica donde la Marina finalmente confirmó que no existió esta niña, a pesar de que se parecía un relato bastante realista, la misma Televisa decidió desligarse de los dichos de Marina y los obligó a pedir también disculpas respecto al tema. Por lo tanto, acá no se sabe, no se trata tampoco de echar la culpa, pero de quién es la responsabilidad, de Televisa, de la Marina, de quién, es bastante complicado también tomar esa decisión. Y ante este mismo dilema ético, también decidimos conversar con respecto a este tema con el presidente del Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas, Pablo Vildósola.
Siempre en el periodismo se está sujeto a aceptar con demasiada rapidez algunas cosas que se lanzan por las redes sociales muchas veces, pero que son producto de falsedades o de posverdades, y por lo tanto este es un caso más en el sentido de que conmocionó a todo un pueblo, pero al mismo tiempo todo lo que pasó era inexistente.
Pero déjame hacerte un alcance, a diferencia de las redes sociales, que tú no sabes de dónde proviene la fuente.
Acá dio un testimonio de una persona que estaba ahí.
O sea, perdón, esto fue el director a cargo de las operaciones de rescate perteneciente a la Marina Mexicana, o sea, era una información oficial, el que él mismo estaba entregando.
Claro, entonces a partir también de esta misma información que se entregó, comenzó a divulgarse y en el fondo desvirtuarse todo este relato, y es más, también hubo críticas a la misma, de hecho, fue toda una crítica a las redes sociales, también a Televisa, por a contar todo este relato que finalmente fue mentira, y particularmente a la periodista que estuvo en terreno, que de hecho ella misma también, mientras se encontraba en el lugar, aseguró que había hablado con familiares de Frida Sofía, pero que pidieron reservar la identidad de la niña. Y ahora que también se estén desligando de este tema, también genera sospechas, por lo tanto, una situación bastante complicada. Lo que pasa también con el tema de Televisa y esta transmisión por el caso de esta niña que finalmente nunca existió.
Bueno, responsabilidad de parte de los medios de comunicación, responsabilidad también de parte de las autoridades con no tener una información certera, o por lo menos los canales indicados para ir actualizando la información tras un terremoto, que es información que se hace vital y esencial con este tipo de tragedias.
Te aseguro que va a ser un caso emblemático a analizar en las futuras clases de periodismo.
Obviamente. Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Hacemos el primer alto comercial.
Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. FacturaChile.cl era un plan a la medida de tu negocio. Infórmate al 22-360-7001 ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones para hablar acerca del veto al exministro Sergio Melnik. Veto que ha hecho la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien se negó a asistir al programa de Canal 13 en Buen Chileno por la presencia del exministro del gobierno militar.
Sí, veto y postura que ha provocado un rechazo en amplios sectores porque no he visto quién la haya apoyado hasta el minuto.
Hoy también habló Sergio Melnik, panelista en Conectados en Agricultura, acerca de este tema, y volvió a hablar también la candidata Beatriz Sánchez. Juan Espinosa, ¿cómo estás?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Por lo pronto, solamente el respaldo a las declaraciones de Beatriz Sánchez está dentro del Frente Amplio, a pesar de que ella misma ha dicho hoy que es una postura personal y que no involucra al bloque. Desde Concepción, la candidata reiteró esta decisión de no participar de este programa de televisión, donde justamente participa Sergio Melnik, quien fuera ministro de la administración de Augusto Pinochet, y para Beatriz Sánchez, una persona con el historial de Melnik no debería estar en un programa de televisión, dejando en claro, como ya lo decíamos, que esta postura es absolutamente personal.
Esto no se trata de Canal 13, esto no se trata de los programas, esto se trata de preguntarnos si es decente un país donde todavía hay un panelista que fue ministro de la dictadura, que tuvo responsabilidad política en dictadura, que hace entrevistas políticas y evalúa a los candidatos y candidatas y está hoy día en un programa de televisión abierto. Yo personalmente digo, yo no sé.
Claro, Melnik, recordemos, fue ministro de la antigua Oficina de Planificación entre el año 1987 y 1989, el hoy Ministerio de Desarrollo Social, además de ser panelista en este programa de Canal 13 y en Radio Agricultura, donde esta mañana se refirió, tras haberlo hecho ya a través de redes sociales, aseguró que la candidata del Frente Amplio cae en una actitud antidemocrática y que no le hace honor a su condición de periodista.
Lo que hizo Beatriz Sánchez es profundamente antidemocrático. Desde luego no le hizo ni un honor a su profesión de periodista. Eso termino. Quizás, capaz que recapacita. Y si va, ahí estaré yo para debatir las ideas, obviamente no las descalificaciones ni la cosa, pero para debatir ideas con el respeto, que es lo que yo creo que se merece la audiencia y se merece la elección que está en curso.
Absolutamente, yo fíjate que coincido totalmente con Sergio Melnik. Creo que una profesional y una candidata a la presidencia de la República, qué mejor instancia, qué mejor oportunidad de debatir ideas y por último de decirle la cara a sus acuerdos y desacuerdos que una entrevista de este tipo. Me parece súper inconsecuente ella con el discurso de tolerancia y respeto y democracia que promulga y finalmente toma actitudes que no lo son o va en contra absolutamente de aquello. Es más, a mi juicio, una excusa que otra cosa.
Es lo que decía Sergio Melnik aquí en Radio Agricultura durante esta jornada. Si ella no quiere ir, que dé otra
razón.
Otra razón. Y justamente por lo menos los candidatos oficialistas todos los candidatos durante esta jornada se desmarcaron. Tanto Carolina Goic como Alejandro Guiller aseguraron que cuando se es presidente de la República se es presidente para todos. Guiller dijo para los buenos y para los malos. Marco Enríquez o Minami obtuvo la reacción más fuerte criticándole su historial laboral, el de Sánchez, que también está vinculado con Sergio Melnik. Por lo pronto, Guillermo dijo que iba a participar de este programa, se excusó de esto de participar en los debates a raíz de esto, de que hay que privilegiar otras alternativas. Por lo pronto, Beatriz Sánchez incluso ha tenido invitaciones a programas de Radio Agricultura en donde también no se ha hecho, no han llegado, o sea, no la hemos visto aquí en los estudios de
no apareció y lo que dijo Marco Enrique Ominami es que en el fondo ya había trabajado en el canal que fundó Melnik,
claro,
en la
red. Y vinculada también con otra gente dentro de los medios que también tienen una historia particular.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que para, sí, perdón, para vetar y para criticar a otras personas no hay que tener tejado de vidrio, y en este país, o quien esté libre, no sé, de pecado, que tire la primera piedra, pero es re difícil hacerlo.
Y sobre todo cuando es candidata presidencial, se supone que va a gobernar para todos los chilenos y las chilenas. Marco Enríquez dice, trabajó en un canal que fundó Sergio Melnik y nunca tuvo problemas, y además agrega, si el estándar es no relacionarse con pinochetistas, tampoco se entiende cómo su marido trabaja en el Mercurio.
Bueno, por lo pronto Sánchez dijo que él no iba a responder, que ella no iba a responder a estos cuestionamientos,
no,
ya
pues que iban
más en un tema personal.
No creo que esté dejando muy bien al gremio. Me parece que siempre ir de frente y decir la verdad y debatir ideas. Es una candidata presidencial. Lo menos que quiere la gente es escuchar qué es lo que piensa, en cualquier instancia.
Y en un canal que es de señal abierta, donde va a llegar a tantos chilenos y chilenas, ¿cómo no va a querer
eso? ¿Sabes qué? Creo que finalmente esto le hace un flaco favor a ella. No está quedando bien.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Juan. Y nos pasamos a la economía, Verónica. Hoy hubo reunión de la Sociedad Nacional de Agricultura con el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Gross.
Así es, el tema, el crecimiento económico, Felipe Sobarzo, ¿qué se conversó ahí?
Cotas, Verónica Cristóbal, reuniones con los distintos gremios que siguen en el Ministerio de Economía. Ayer fue con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno. Hoy con el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía. Cita en la oficina titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, en la que se abordó un tema en específico, el crecimiento. Recordemos que este año la expansión no ha estado buena y el Ministerio de Hacienda cree que Chile va a llegar a un 1,5% de crecimiento este 2017. El tema es que Ricardo Aristía planteó una serie de incertidumbres que tiene el sector y que está frenando las inversiones, por ejemplo. Cuatro fueron los puntos que se plantearon. La reforma al Código de Aguas, iniciativa que enfrenta las posiciones del gremio agrícola con la del gobierno. Uno de los aspectos que más genera controversia es el cambio del carácter perpetuo de los derechos de aprovechamiento del agua por uno temporal. Uh-huh. Este punto ha sido catalogado como inconstitucional y expropiatorio. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura dicen que hay claridad sobre que la ley de aguas se necesita mejoras. Eso no implica pasar una retroexcavadora y poner en riesgo las futuras inversiones. Otro tema que se trató es el estatuto del trabajador agrícola, que a juicio del gremio no ha tenido los resultados que se esperaban. Es por esto que por el momento está suspendido. Un año de elecciones presidenciales significa que no quieren que utilicen el tema como campaña política, por eso que no es un tema que no se han abordado en profundidad. También lo que ha pasado en las distintas huelgas que se han producido. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Ricardo Aristía, presidente de la SNA.
De alguna forma vemos que se van creando ciertos grados de incertidumbre en el sector agrícola, que frenan inversiones, que dificultan el trabajo en sí. Uno de ellos, el Código de Agua, por supuesto, toda la incertidumbre que ha creado en la agricultura. Tocamos también el tema de la incertidumbre que tenemos con diversas huelgas que nos paralizan en forma imprevista las exportaciones, ya sea de fruta o alimentos en general, con lo cual estamos perdiendo una imagen en el exterior.
¿Y cuál fue su impresión de esta reunión, Felipe? ¿Quedaron satisfechos con el ministro?
Quedaron bastante satisfechos, específicamente porque son temas que se tratan con el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, los cuestionamientos, los temas que se trataron acá los puede llevar a esa instancia de conversación donde está el ministro Nicolás Aizaguirre, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss. Entonces fue bastante positiva, por lo menos es lo que catalogó Ricardo Aristía. También se tocó otro tema que es bastante preocupa bastante al gremio, que es la informalidad laboral. a juicio de Ricardo Arestía, por lo menos no más del 64% de los trabajadores impone para obtener las jubilaciones cuando corresponde. Recordemos también que el último dato de desempleo dio cuenta que los trabajadores por cuenta propia llegaron a 3,5%, un tema que ha sido recurrente durante esta administración, es el trabajo por cuenta propia, la informalidad que sigue creciendo, las personas optan por este tipo de trabajos antes que los asalariados. Eso fue parte de los temas que se trataron en esta reunión ahí en el Ministerio de Economía.
Y los inmigrantes ahora se están sumando a este tipo de trabajo informal en la agricultura, pero va a ser un tema que ya va a estar regulado por ley.
Efectivamente. Eso fue parte de los temas que se trataron. Esperan que se sigan abordando más adelante ya con el ministro de Hacienda, tal vez, ahí Nicolás Aguirre. Todo esto cuando se trata el presupuesto también. Entonces, va a haber temas ahí a tratar.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Nos vamos a un nuevo alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo de solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, viernes, desde las 19:30 horas, no te pierdas el inicio de la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
No te lo puedes perder.
Desde el Estadio Monumental, Albos y Canarios van en busca de los 3 puntos para acercarse a los líderes.
Ya lo sabes, hoy viernes, desde las 7:30.
Colo Colo, San Luis.
En el Monumental.
Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM. Fútbol y más.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las noticias para hablar del caso CopyPaste, que ya lo mencionábamos ayer, salpica a la comisión investigadora por el caso Exalmar y salpica prácticamente a todo el Congreso Nacional.
Bueno, yo hoy a propósito, una dura crítica hizo el jefe de la bancada de la UDI, ex integrante justamente de la comisión investigadora Exalmar, Felipe Huay.
Francisco Rega nos informa, ¿cómo estás, Francisco?
Buenas tardes, Verónica, Cristóbal, así es, sigue las repercusiones por el copy-paste en el informe de la Comisión Exalmar y esta jornada. Desde Chile Vamos insistieron en las críticas precisamente a los parlamentarios oficialistas por estas irregularidades que se evidenciaron luego que el documento, recordemos, fuera revisado por un software que adquirió la Cámara de Diputados para obviamente comenzar a discutir también este tema que se ha conocido los últimos días con relación a los copy-paste en los distintos informes y también asesorías que han entregado en el Congreso. En ese contexto y con estos antecedentes ya sobre la mano anunciaron que incluso recurrirán a la Comisión de Ética de la Cámara para que se determine las responsabilidades ya sea de los diputados o de sus asesores, quienes básicamente hicieron la redacción de este informe en cuestión. Pero eso no es todo, porque también, como tú comentabas, Verónica, apuntan a un eventual uso de recursos fiscales, dado que este trabajo fue obviamente remunerado. Felipe Ward, diputado de la UDI, también jefe de bancada del gremialismo, que fue parte de la Comisión Investigadora Exalmar, fue duro en el análisis al asegurar que muchos de los parlamentarios oficiales listas no leyeron el documento porque eran evidentes las irregularidades en su contenido, fondo y también forma.
Podría haber mal uso de recursos públicos, hay un pago a asesores internos, son los mismos asesores de los partidos que han formado parte de esta comisión que integra la nueva mayoría, Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista, que son los responsables de emitir y de aprobar este informe. Ahí hay un intercambio y también hay un intercambio de recursos públicos entre parlamentarios y asesores. Yo tengo la convicción de que muchos parlamentarios ni siquiera leyeron el informe, nosotros sí lo leímos, constatamos estos errores, se los verificamos en público, se los dijimos, esto no se puede votar, esto es un informe ridículo, vergonzoso, absurdo. La estupidez humana a veces no tiene límite.
Ya, pero ¿qué pasa con los diputados oficialistas? Recordemos que participaron de esta comisión y que se han visto envueltos en esta polémica, dado que fueron parte de la construcción de este cuestionado informe. Conversamos con varios de ellos, entre ellos el diputado comunista Daniel Núñez y también el demócrata cristiano Mario Venegas, quienes descartaron cualquier tipo de responsabilidad en este nuevo escándalo por el copy-paste, incluso desligan al asegurar que el trabajo fue realizado por los asesores en forma colectiva, así obviamente desmarcándose en forma personal.
Pero una cosa es que se ha realizado, otra cosa es que ellos lo lean o no, porque si lo hubieran leído, ellos se habrían dado cuenta de la situación.
De hecho, lo mencionaba Felipe Ward en su audio, donde él asegura que los propios parlamentarios de oficialismo no leyeron el informe, que era de mayoría, y que por eso no se dieron cuenta de las irregularidades. Incluso conversamos con estos dos parlamentarios y ellos mismos nos dijeron que ellos no conocían en forma íntegra el contenido de este informe, y que obviamente ellos responsabilizan en forma indirecta ya a los asesores, porque ellos fueron quienes en forma colectiva, según lo aseguró al menos Mario Venegas, quienes escribieron y redactaron este informe, que ya está en cuestionamientos y que espera ahora ser revisado por la Comisión de Ética la próxima semana, la primera de octubre, cuando se retorne desde la semana distrital. Y también queda en tela de juicio, obviamente, la honorabilidad de los propios parlamentarios, porque de la oposición acusan que es una irresponsabilidad, que es un hecho que no debe ocurrir, obviamente también apuntando al uso de asignaciones parlamentarias para poder llevar a cabo estos informes, que finalmente simplemente es un copy-paste, claro, como ha sucedido con otras asesorías que hemos conocido los últimos.
Exactamente, mira, si en este caso al final no solo es cuestionable el trabajo que se supone que realizan estos asesores,
es una comisión investigadora,
sino que además hay utilización de recursos públicos, y además la comisión investigadora no lee, o sea...
Sí. Presentable. Gracias, Francisco. Gracias.
Buenas tardes.
Y en el ámbito internacional, al cierre, hablamos, Verónica, de esta escalada de declaraciones que preocupa a nivel mundial entre el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano Kim Jong-un, que se ha iniciado y que ha tenido como debate de fondo la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. El martes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos habló de destruir totalmente Corea del Norte. Donald Trump habló del hombre cohete, está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen, en relación a las declaraciones que ha formulado también el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El jueves 21 se hablaba de más sanciones en contra de Pyongyang, y esto ha ido escalando y escalando, y durante esta jornada Corea del Norte ha amenazado de hacer un ensayo con una bomba de hidrógeno, la más poderosa sobre el Océano Pacífico.
Y ha dicho que Trump pagará caro por las amenazas a Corea del Norte. Y a su vez, Trump ha dicho lo último, es que será puesto a prueba como nunca antes Kim Jong-un. Lamentable. Ahora, afortunadamente, hasta el momento son solo amenazas.
Sí, son solo amenazas que escalan y escalan día a día.
Gracias por informarse con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana.
Permanezcan en nuestra sintonía y lleguen al Faro Económico.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.